Vamos así con Lucas a la cruz, como nos describe en el capítulo 23, verso 26. Dice que llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lo llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si las grandes historias que marcan nuestra vida son las que nos hablan cada vez que las volvemos a escuchar y a leer de nuevo, a considerar qué es lo que tienen que decirnos a nosotros, la verdadera historia, que es el Evangelio, la historia que verdad ha ocurrido y nos muestra su realidad hoy en día para nosotros, tiene también, como toda lectura, diferentes capas, según podemos fijarnos simplemente en los acontecimientos o el trasfondo que hay de ellos. Por eso en estas tres breves meditaciones que vamos a hacer, vamos a considerar lo que hay también detrás de este relato de la cruz, que como os fijáis siempre es muy sobrio. A diferencia de las películas de Jesús que se suelen ver en estas fechas, en las televisiones, ¿no?, en las cuales se recrean en las heridas, la imaginería barroca, sanguinolienta, realmente hasta purulenta del sufrimiento de Jesús y sus heridas, lo que te choca cuando lees el relato del Evangelio es que es tremendamente sobrio. No hay una descripción siquiera hasta tal punto de cuál es el padecimiento físico. Algunos nos dirán que porque estaba dirigido al lector del siglo I, que sabía lo que era una crucifixión. A él no le hacía falta que le contaran cómo realmente padecía un crucificado. Pero yo creo que va mucho más allá que el hecho de la referencia que era para sus contemporáneos. Nos muestra qué es lo que verdaderamente nos revela el padecimiento, la pasión y la muerte de Jesús, que no es simplemente el dolor y el físico que vemos una y otra vez reflejado cada vez que se representa esa cruz y su agonía. Lo que vemos en primer lugar aquí son cuatro escenas, si os fijáis. La primera escena nos habla de estas mujeres que lloran en los versículos 26 al 31. Después de ser llevado con esa pesada cruz por Simón de Cirene a aquel lugar donde es crucificado, se nos pone la escena como el foco de la imagen en estas mujeres. Y nos dice que entre esa gran multitud del pueblo había mujeres que lloraban, que hacían una gran lamentación por él. Y Jesús se vuelve hacia ellas y les dice algo sorprendente. Les dice Jesús, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas o por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros. y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús está haciendo referencia claramente, como en todo este pasaje, a textos del Antiguo Testamento. Y cuando vamos al libro del profeta Oseas, se cuenta lo que ocurrió en Samaria hacía 700 años. Había venido un asedio terrible sobre Jerusalén, y en esa terrible situación se hace ese lamento también de las mujeres. Pero ese texto se toma del libro del profeta Isaías, Apocalipsis. Y encontráis las mismas palabras literalmente en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. Tres tiempos, por lo tanto, en la historia. Lo ocurrido al principio en Samaria, del que habla el profeta Oseas, que Jesús muestra como vigente para aquellas mujeres en el momento de su cruz, y que Juan, en su visión de Patmos en Apocalipsis, lo lleva hacia un futuro. Lo que nos dice, por medio de estas palabras, Jesús, a aquellas mujeres y a nosotros, es que en vez de llorar por Él, debemos llorar por nosotros. Porque habrá un día en que verdaderamente nuestro dolor y lamento sea mayor que el que puede tener Él. Es el día del juicio. Lo que ocurrió en Samaria y que anuncia el profeta Oseas no fue accidente. Dios se había vuelto contra su propio pueblo. Y esa, la ciudad de Dios, donde se creían seguros, estaba ahora asolada y acosada porque Dios mismo estaba contra su pueblo. Lo imposible para los judíos había ocurrido. Los judíos pensaban, tenemos un Dios que está contra nuestros enemigos. Ese Dios nos defenderá en el día del juicio. Y una y otra vez tienen esa seguridad falsa, que mientras estén en Jerusalén con su templo, nada les pasará. Pero los profetas les dicen, cuidado, porque os habéis vuelto contra Dios, le habéis dado la espalda, habéis rechazado su salvación, y ahora Dios está contra vosotros. Y los profetas anuncian este mensaje, pero el pueblo no le cree, hasta que finalmente viene la desgracia, el terror de aquel exilio. Y el Señor Jesús muestra a estas mujeres la realidad de estas palabras para ellas en ese momento. Y les apunta a otro día de otro juicio y destrucción que no vendrá inmediatamente de su crucifixión, sino poco después, el año 70 después de Cristo. Jerusalén volverá a ser asediada por todas aquellas fuerzas de sus enemigos y Dios mismo estará detrás de ese juicio. Su ciudad será hecha ruinas y su pueblo será esparcido sobre la faz de la tierra. Y entonces, aquellas que ahora son dignas de compasión, porque consideran que no han tenido hijos y la fertilidad era algo tan apreciado e importante para los pueblos antiguos, se alegrarán de no tener hijos que sufran en aquel día. Y el Señor Jesús lo une a este proverbio, en el cual habla de ese árbol verde que hacen estas cosas, pero ¿qué harán en el seco? Y lo anuncia a ese futuro al que nos lleva también Juan en su visión de Apocalipsis, cuando el Señor Jesús vuelva. Y ese día, su juicio, será algo para lo cual la gente clamará, como con las palabras de Oseas, tierra trágame. Buscará esconderse, buscará escapar de la realidad del juicio de Dios. Por lo tanto, en esta cruz, el Señor Jesucristo es consciente y se da cuenta de que es la hora del juicio de Dios. Es el anuncio de la realidad de que si despreciamos a Dios y su salvación, tendremos que enfrentarnos con Él, cara a cara, ante su ira y ante la realidad de su condenación. En segundo lugar, vemos que la siguiente escena nos lleva a estos soldados. No pensemos en ellos más de lo que debemos pensar. Era su labor, su tarea. Ellos se dedicaban a ejecutar el trabajo sucio del Imperio Romano. Y aquel día tenían trabajo. Estaba Jesús y dos malhechores, que por el lenguaje que utilizan los otros evangelios, entendemos que probablemente por el término que utilizan eran militantes contra los romanos, lo que llamaríamos terroristas, personas que estaban actuando contra el imperio. Y estos tres iban a ser de esa forma ejecutados en la cruz por los romanos. Hacían su labor y una vez puesto, intentaban pasar el rato porque tardaba mucho el crucificado en morir. La muerte de Jesús es sorprendentemente rápida, tanto que las propias autoridades se sorprenden, ¿no?, de lo pronto que ha muerto Jesús. Normalmente el crucificado podía estar largo tiempo. Podéis ver todavía en películas como Espartaco, ¿no?, cómo llegaban a crucificar a grandes cantidades de personas que estaban mucho tiempo colgadas hasta finalmente encontrar su muerte. Y lo que hacen aquellos soldados es entretenerse, como hace la gente que tiene que esperar, ¿no? Pues están jugando, echando suertes, pasando el rato. Pero detrás de esa escena tétrica, ¿no?, patética, ¿no?, hay también el eco de otras palabras, que son las que ha leído antes David Casado en el Salmo 22. En ese Salmo, si encontráis, se ve referencia exacta, ¿no?, a cómo de una proféticamente se anuncia por las palabras del Salmo, ¿no?, que se echarán suertes sobre sus ropas. Todo el Salmo, si os fijáis, está claramente prefigurando aquella cruz. Desde sus primeras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, exactamente, ya no el eco, sino las palabras que están en los labios de Jesús en aquella cruz, que nos narra también el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, este salmo está presente en su mente de una forma especial. Pero fijaos que el salmo acaba con una consumación, con el grito y el clamor final de Jesús también que nos relata otro evangelio, de que su obra ha sido terminada, finalizada. Es un salmo que habla no solamente de la agonía del ungido de Dios, del Mesías, sino también de su victoria, de su triunfo. Y de una forma extraña se entrelazan en este salmo, ¿no?, ambas expresiones. Y nos habla, por lo tanto, de cómo Jesús, en esa escena, con los soldados a sus pies, jugando y echando suerte sobre su ropa, se cumplía exactamente aquello que iba a ocurrir. Su agonía, pero también su victoria. El Señor Jesús es consciente de que por medio de esa obra está llevando a cabo el propósito mismo con el cual ha venido a este mundo. Que aquella su pasión va a ser también la manera en la cual va a triunfar sobre sus enemigos. Y a continuación encontramos las burlas de aquellos que le observan en los versículos 35 al 39. La gente que miraba y los gobernantes en particular se burlaban. Y le decían a otro salvo, ¿no?, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados se unen a ese coro terrible y le escarnecen, se acercan y le presentan vinagre y le dicen, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, le dicen. Y había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas que decía, es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba también y decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Semejante cuadro de crueldad nos conmueve. No hay mayor mezquindad, ¿no?, y miseria, ¿no?, que la gente que hace realmente leña del árbol caído. Que cuando cae alguien en desastre, en desgracia, en su propia ruina, se complace precisamente, ¿no?, en su miseria, en su humillación. Es algo que a algunos nos indigna especialmente. Nos parece particularmente vil, ¿no?, del ser humano y de su condición, ¿no?, cómo precisamente aprovecha el momento de debilidad del otro, ¿no?, para complacerse. Pero hay algo más en esta escena terrible, si os fijáis. Son ecos también de otro salmo. Vamos a leerlo, el Salmo 69, versos 20 y 21. En el Salmo 69 dice así la escritura judía, la palabra de Dios, que en ese momento está en la mente también del Señor Jesús. Dice así el Salmo 69, que el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, pero no lo hubo. No hubo, y consoladores ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Señor Jesús, que amaba esas escrituras, que era su Biblia, que era de las que se alimentaba cada día, sin duda era consciente en ese momento, cuando le ofrecían aquel vinagre y aquella hiel, que estaba cumpliéndose las palabras de ese salmo. El escarnio, el vituperio, la humillación, el desprecio, las burlas, eran aquello que no le pillaba por sorpresa. Él sabía que sufriría él solo, que estaría no solamente dejado y abandonado, sino despreciado y rechazado, como la Escritura había anunciado que ocurriría así con el siervo de Dios, con su ungido. Y hay una cuarta escena también que quiero llamar a su atención, la atención en esta primera meditación, en los versos 40 al 43. Nos dice que había otro que le reprendía diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, ¿no? Mas este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos dos malhechores que tenemos que ver como criminales, la ejecución romana estaba absolutamente reservada solamente, por un lado, a los bárbaros, aquellos que no tenían la ciudadanía romana, y en segundo lugar, aquellos que eran particularmente culpables de una grave ofensa. Y por esto, el término que utilizan también dos de los evangelios habla particularmente de su oposición al poder establecido, ¿no? De cómo estaban involucrados en delitos de sangre, llamaríamos hoy en el terrorismo. Estaban actuando violentamente, ¿no? Para acabar con ese orden. Pero qué gran diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Uno le está vituperando, uno le está despreciando, ¿no? Y el otro vemos también que actúa reprendiéndole al anterior, diciendo que cómo se comporta así con él. Isaías 53, que leíamos antes, es sin lugar a dudas la profecía que más eco encuentra en la pasión del Señor Jesucristo. Vamos a leer solamente un versículo de Isaías 53, versículo 6. Dice así en esta profecía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay un eco en las palabras de ese malhechor que se arrepiente, que reconoce su propia culpabilidad, como hace el profeta. Todos somos culpables delante de Dios. Pero hay otro que carga con nuestro mal sin necesidad, inocentemente. Alguien que injustamente está padeciendo lo que nosotros merecemos. Y por lo tanto, al pensar en la cruz de Cristo, debemos meditar por unos momentos y recordar que aquello que Él padeció, lo que Él sufrió, fue por nosotros. Fue en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él, inocentemente y siendo justo, sufrió en nuestro lugar. Vamos a orar, vamos a meditar delante del Señor. Señor, tantas veces nos parece que lo que padecemos no lo merecemos, Señor, que ha caído sobre nosotros una desgracia que de alguna forma no hemos buscado. Pero tu palabra nos recuerda con las palabras del profeta que todos nos hemos descarriado. Nos hemos desviado como ovejas torpes e inútiles, perdidos, Señor. Es imposible forma de encontrar el camino de vuelta. Señor, queremos reconocer que lo que padecemos y sufrimos es a causa de esta nuestra condición de perdición. Estamos, Señor, extraviados y perdidos, y todo lo que nos ocurre en esta vida, Señor, es a causa también, Señor, de nosotros mismos. Pero Él, Señor, el Señor Jesucristo, a quien hoy recordamos y en quien hoy pensamos, Él no estaba perdido. Sabía perfectamente lo que hacía. Venía a cumplir cada una de estas palabras que hemos leído en el Antiguo Testamento. Él tenía un propósito, un fin para el que había venido a este mundo. Y Él, que no merecía semejante fin, quiere llevarlo, Señor, cargar sobre Él, acarrearlo en nuestro lugar. Señor, ayúdanos a meditar, Señor, en este día, sobre la realidad de lo que Él ha hecho por nosotros, de cómo Él ha padecido, Señor, no justamente, sino en nuestro lugar. Señor, que podamos considerar que eso que Él sufrió, lo sufrió por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar ahora un himno que primero va... Thank you. Hace unos años, en los años 80, hubo un gran escándalo sobre una de las películas que se hacen sobre Jesús. Se llamaba La última tentación de Jesús. Y la hizo un cineasta italoamericano que había sido criado en el más estricto catolicismo. Había pasado incluso por el seminario católico de Nueva York. Y él le regalaron este libro de un autor griego que había sido acusado de herejía y que acabó fuera del seno de la iglesia ortodoxa que hay en Grecia, que es Nikos Kazantzakis. Y el libro se llama La última tentación y hace referencia, ¿no?, al hecho de que Jesús en el último momento en aquella cruz fue tentado. Y el Evangelio nos habla al principio de la historia de Jesús de cómo él es tentado tres veces, ¿no? Es tentado por el maligno, por el tentador, como es también llamado en la Escritura, y toda su vida en cierta forma está bajo la sombra de esas tentaciones con las que lucha, que no vienen solamente del diablo, ¿no?, que vienen hasta de sus discípulos. Cuando Pedro le está diciendo que mejor no vaya a Jerusalén, que se quede con ellos, ¿no está acaso tentando también al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando una y otra vez vemos que algo le hace pensar de alguna manera lo que podría ser su vida si no viniera a cumplir finalmente esa obra que él iba a hacer en aquella cruz, está experimentando lo que significa esa tentación por la cual una y otra vez viene a su mente lo que sería poder evadir ese su terrible padecimiento en la cruz. Vamos a ver tres últimas tentaciones que tiene también el Señor Jesús colgado de aquella cruz, ¿no? En primer lugar, de los dirigentes religiosos judíos, de aquellos que encontramos que en el versículo 37 de Lucas, capítulo 23, ¿no?, vemos que muestran el hecho de que al acercarse los soldados que le están escarneciendo, junto con los gobernantes, ¿no?, dicen estas palabras las autoridades romanas, le dicen: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hay una ironía en las palabras que aquí encontramos que está en cierta forma detrás de cada una de estas tentaciones. Por un lado expresan la verdad, la realidad de lo que Jesús había dicho de sí mismo. Jesús se había identificado claramente como el Mesías, el rey de los judíos. Pero al mismo tiempo lo que esperaban claramente de ese Mesías era alguien con poder, alguien con la capacidad de poder librar a su pueblo de esa opresión que estaba sufriendo de manos de los romanos. Por lo tanto, las palabras de gobernantes y soldados, irónicamente sobre Jesús, es que si tú eres el rey de los judíos, ¿dónde está tu poder para rescatar a tu pueblo? ¿Dónde está la capacidad que tienes para librarlos de su mal? Están de esa forma mostrando la paradoja. Él, que él es el Mesías, sin embargo, se muestra como un Mesías sufriente, como alguien que está padeciendo de esa manera. En segundo lugar, la siguiente tentación viene de los propios soldados también, que viendo estas palabras, ¿no?, estaban a su lado también mostrando la realidad de lo que los gobernantes dicen anteriormente, versículo 35. A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Por parte de los romanos, por lo tanto, hay dos grandes claras tentaciones, ¿no? Por un lado, su apelación de ser el Mesías, y por el otro, el hecho de que él, claramente, como había sido declarado a su entrada de Jerusalén, consideraban que había venido a salvar y a rescatar a los suyos. Pero sin embargo, ¿no?, como dicen, ¿dónde está siquiera su capacidad para salvarse o rescatarse a sí mismo? Jesús una y otra vez es confrontado con esto. Como él dice, podría llamar e invocar legiones y millares de ángeles podrían salvarle o rescatarle. Bastaba un simple gesto de Jesús para poder mostrar que él era efectivamente el Mesías, el Salvador. Hay un eco de la antigua tentación diabólica que le dice: si tú realmente eres el Hijo de Dios, salta desde ese pináculo del templo, que vendrán a rescatarte, a salvarte. Una y otra vez la tentación que Jesús sufre a lo largo de toda su vida y ministerio es una demostración de poder. Lo que quieren, lo que la gente espera y lo que él podía conseguir, sin embargo, sería la tentación en la que él no debía caer. En tercer lugar, junto a esa tentación de dirigentes religiosos y soldados, aparece el de aquel malhechor que encontramos también en el verso 39 y que le dice algo parecido. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Pero añade algo más, y también a nosotros. Jesús se le presentan dos opciones. Podía salvarse a sí mismo y a aquellos que estaban en la cruz. Pero esto para él no era una opción. Si Jesús podía salvarles a ellos, era no salvándose a sí mismo. Él, por supuesto, podía librarse a sí mismo de esa muerte, pero sería negar todo el propósito por el cual había venido, que era precisamente el de no salvarse él para poder salvarse nosotros y aquellos mismos que estaban a su lado, colgados de aquella cruz como sus propios malhechores. Lo que nos está mostrando es hasta qué punto es una opción, es una decisión, es una elección la que Jesús hace de morir él en el lugar de otros. La pregunta, por lo tanto, que nos tenemos que hacer es quién tiene el poder en esta escena patética. ¿Lo tienen las autoridades romanas con toda su capacidad para poder destruir a quien quisieran? Ellos con facilidad tenían toda la fuerza militar, todo el poder para hacerlo. ¿Lo tenían las autoridades judías, religiosas, que podían disponer en aquel juicio de su vida? El Señor Jesús es acusado no solamente de ser el Mesías. Ser el Mesías no era, en principio, un delito de muerte. Lo que Jesús dice es que él no solamente era el Mesías, sino que estaría sentado a la diestra del Padre y mostraría la realidad de que él era el Hijo de Dios. Y eso era una blasfemia, porque para los judíos entrar solamente en el lugar santísimo, que alguien quisiera y pretendiera de esta forma colocarse en ese lugar y hacer incluso su morada, su vivienda allí, sería ya una gran blasfemia. Pero no era comparable con lo que sería pretender estar en el propio seno de Dios como Dios mismo, con la autoridad del Hijo de Dios. Eso era culpable de muerte, eso era blasfemia. Es la acusación por la que Jesús es acusado ante el tribunal judío del Sanedrín y entregado a los romanos como alguien también que es una afrenta y alguien rebelde a la autoridad imperial. Pero ¿quién tiene el poder aquí? ¿Estas autoridades judías, las romanas, o estos fanáticos religiosos? Lo que le está diciendo también ese malhechor terrorista es, ¿qué has hecho? Si hubieras estado a nuestro lado, si hubieras hecho causa con nosotros, y cuando entraste en Jerusalén la gente te aclamaba, hubieras unido tu causa a la nuestra y te hubieras propuesto acabar con el poder romano, ahora te sería muy diferente tu fin. Pero el poder no estaba en las manos de esos fanáticos terroristas, como tampoco lo estaba en las autoridades judías o romanas. Estaba, nos dice la enseñanza apostólica, en aquel que no tenía poder alguno. El impotente, el indefenso, era quien tenía el control y la autoridad, la soberanía. ¿Sabéis por qué? Porque él estaba decidiendo por sí mismo lo que iba a ser su fin. Él era el que, de una forma consciente y voluntariamente, se estaba sacrificando a sí mismo. El verdadero poder, por lo tanto, no es lo que vemos a los ojos del mundo, lo que nos parece que tiene la última palabra sobre nuestras vidas. El verdadero poder es qué hacemos con nuestras vidas. Y el Señor Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso la siguiente pregunta que debemos hacernos en esta segunda meditación es a quién vino a salvar él. Lo que le plantea aquel malhechor es que nos salvemos todos. Sálvate a ti mismo y así nos salvaremos los demás. Pero Jesús nos muestra aquí que solamente había una forma de poder ser salvados, tú y yo, como aquel criminal, que era entregándose él en nuestro lugar, escogiendo él sufrir en nuestra parte lo que a nosotros nos correspondía. Por lo tanto, vamos a meditar por un momento sobre el hecho de que desde la eternidad el Señor ha tenido dos opciones delante suya. O mostraba su poder y su autoridad y reconocía quién era Él en Cristo Jesús, o se humillaba y entregaba hasta la muerte misma. Escogía su padecimiento en vez del nuestro. Escogía sufrir Él lo que a nosotros nos corresponde. Por lo tanto, piensa, cuando el Señor te ha visto a ti y a mí, ha visto nuestra vida, ha visto nuestra miseria, ha visto lo indigno y realmente despreciable que somos, te ha preferido a ti y a mí, en vez de salvarse y librarse Él mismo de ese nuestro mal. Vamos a adorar al Señor Jesucristo, porque Él ha escogido, por amor a nosotros, entregarse en vez de dejar que nosotros padezcamos en su lugar. Meditemos así en ello. Señor, ¿qué has visto en nosotros para poner tus ojos y tu mirada? Cuando vemos la realidad de nuestras vidas, sin apariencia, Señor, sin pretensiones, sin hipocresía, tal y como somos, vemos que nos parece que nuestra vida muchas veces es despreciable, que no tiene no solamente mérito alguna, sino que realmente es indigna de lo que debería ser. Por eso no comprendemos, Señor, por qué al mirarnos a nosotros tal y como somos, conociendo la realidad de nuestra vida, nos escogiste, Señor, a nosotros y preferiste, Señor, sufrir en nuestro lugar la humillación, la agonía, el padecimiento, el dolor y la muerte que el Señor cargó en aquella cruz. Señor, si esto no es amor, ¿qué es amor, Señor? Sino el que aquel que no lo merece, aquel Señor que no, en modo alguno, debiera prestarse atención en Él, sea aquel en quien has puesto tus ojos y tu mirada de gracia, que en tu amor, Señor, has escogido desde el principio y has optado, Señor, porque sea tu Hijo el que se ofrezca, el que se entregue y el que se sacrifique en nuestro lugar. Señor, le debemos la vida a otro, a Cristo Jesús. Lo que ahora vivimos y disfrutamos no es por nosotros, sino es por causa de Él. Es por Él, Señor, que podemos tener la seguridad y la confianza de que hay un futuro mejor para nosotros. Señor, ayúdanos así, a darnos cuenta, a pensar y considerar que nuestra vida es gracias a Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. aquí Lucas en su Evangelio. Una es una oración y otra es una promesa. Vamos a considerar en primer lugar la petición de Dios en el verso 34, cuando dice así Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y desde luego que no sabían lo que hacían. ¿Cómo podían sospechar ellos que cuando tenían a Jesús en sus manos, indefenso e impotente, estaban exactamente llevando a cabo lo que Jesús quería que hicieran? Que realmente quien tenía el poder y el control de la situación no eran ellos, sino que era Él. En las palabras de Jesús encontramos ese doble sentido que hay en mucho de este relato de Lucas, ¿no? Por un lado, la verdad paradójica de lo que Jesús dice, y por otro, el hecho en sí evidente de que son manos inicuas e injustas las que crucificaron al Señor. El apóstol Pedro lo dice así en Pentecostés, que fue por la maldad del ser humano que fue llevado a aquella cruz, pero fue de acuerdo al determinado consejo, conocimiento, decisión y voluntad de Dios que fue colgado en aquel madero. En las palabras de Pedro en Hechos encontramos esas dos realidades que nos cuesta siempre conciliar en la vida. Las palabras de Jesús son extrañas. ¿Cómo es que no tiene otra cosa que decir en ese momento que sufre injustamente por manos inicuas tal agonía que, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Es en la Escritura, en la Biblia judía, que el Señor meditaba cuando su pueblo sufría por manos de aquellos que eran sus enemigos. No tenía la libertad por sí mismo, ¿no?, de poder tomar la venganza. Había un derecho de defensa propia, pero no se buscaba en la Escritura el hecho de que tuviéramos la libertad, ¿no?, de poder responder con esa misma violencia, ¿no?, que padecemos. Así en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 2, le dice: Señor, no los perdones. A aquellos que han venido a destruirnos y a acabar con nosotros, no los dejes sin castigo. Jeremías, encontramos lo mismo. En toda la palabra profética hay el descanso, si lo queremos, en que el Señor Jesús, en el día de su ira, tomará su venganza. Pero no encontramos en ninguna parte de la Biblia judía, de las Escrituras hebreas en las cuales medita el Señor Jesús, algo como lo que Él dice en aquella cruz. La expresión de perdón, el amor inmerecido que el Señor Jesús muestra en aquel madero, no tiene paralelo ni semejante en la historia de la humanidad, ni antes ni después. El reloj de la historia ha marcado en aquella cruz del Calvario una hora que no tiene verdaderamente nada semejante a él. Y el Señor Jesús le clama a su Padre, sabiendo que no hay nada que su Padre no le vaya a conceder por amor de lo que le está haciendo. No hay una sola cosa que ese Padre que tiene su delicia en su Hijo desde la eternidad se niegue ahora que ha sufrido en sus manos semejante tortura y tormento a concederle. ¿Y sabéis lo que Jesús quería y deseaba? Lo que le pide a su Padre: el perdón de ti y de mí. Si hoy tenemos esperanza, si hoy hay salvación para nosotros, es porque el Padre ha respondido a la oración de su Hijo. Si Él no hubiera escuchado el clamor del Señor en aquella cruz, no habría esperanza, ni para ti, ni para mí hoy. Por lo tanto, meditar, considerar las palabras de Jesús en aquella cruz, clamando por el perdón al Padre de nosotros, de aquellos que no saben lo que hacen, nos muestra hasta qué punto podemos tener la seguridad de que nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. no por nada que tú y yo podamos hacer, sino porque el Padre le ha concedido la petición a su Hijo. Porque así Él lo ha querido. No hay nada que explique que aquel día, a la hora de la verdad y en su juicio, Él pase por alto tus ofensas, sino porque ha escuchado el clamor y la voz de su Hijo. Y toda aquella palabra que hemos leído del Antiguo Testamento habla de cómo el Señor mostrará su gobierno, su reino y su soberanía hasta el fin de los tiempos. Sobre toda la tierra será su gobierno. Y qué tremendo pensar que su trono, que gobierna los siglos de los siglos, es de gracia, de piedad y de misericordia. A diferencia de tantos poderes, potestades, autoridades que se levantan en el mundo sobre la humillación, la vergüenza, la miseria, la opresión y la injusticia, el gobierno de Dios por medio de su Hijo es un gobierno de misericordia, de gracia y de favor. Decirme si no hay algo mejor que estar en las manos de ese Dios que se revela en Cristo Jesús. Por lo tanto, las últimas palabras de Jesús son también de consuelo, son de aliento, son de ánimo. Estamos en las manos de Cristo Jesús. No temamos el día que tendremos que estar delante de su augusto tribunal y su gran majestad. Porque Él ha lavado tus pecados. Porque su sangre derramada ha remitido todas tus transgresiones y todas tus ofensas. Y el Señor no tendrá memoria de tu pecado, porque Él ha padecido por cada uno de ellos en aquella cruz. Y junto a esa oración tiene esa tremenda promesa. La promesa que le hace aquel malhechor que encontramos en el verso 43. Le dice a Jesús en el verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en tu poder, en tu majestad. Esta era una oración judía, la encontramos en muchas tumbas, lápidas que hay del pueblo judío, que confía en que finalmente, al final de los tiempos, habrá un juicio. Los muertos resucitarán y todos, sin excepción, tendrán que presentarse delante del Dios vivo. Por eso, cuando la hermana de Lázaro va, después de la muerte del amigo de Jesús, allí, le dice, sí, yo sé que resucitaremos, yo sé que finalmente habrá un día en la cual estaremos vivos delante de su presencia. Y por eso había ese clamor, esa oración, ese ruego por parte de los judíos hasta el día de hoy. Acuérdate en ese día de mí. Y el Señor Jesús responde a ese clamor judío, piadoso, en busca de la piedad de Dios en el día de su juicio, con estas tremendas, sorprendentes e increíbles palabras. Le dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le habla del futuro lejano, distante, como cuando le dice la hermana de Lázaro, yo ya sé que un día resucitará mi hermano, pero ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Qué va a ser de su ausencia, de su falta, del terrible sufrimiento de ser privado, mermado, cortado de aquel que amas y que quieres? ¿Qué va a ser de mi vida ahora? Pero el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesús nos está mostrando que nuestro futuro no es solamente entonces, cuando Él vuelva, es aquí y ahora. Y el Señor Jesús le dice a aquel malhechor que Él le librará, no de esa muerte presente, Él ciertamente está siendo crucificado y morirá, pero ese mismo día, hoy mismo, estará con el Señor en el paraíso. Fijaos bien que no hay ninguna coma aquí, como añaden los testigos de Jehová y algunos judaizantes. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. No, está diciendo que estará hoy mismo con Él en el paraíso. Es cierto que para los judíos ese paraíso no era el cielo, tal vez como nosotros lo imaginamos. Era la presencia de Dios en ese tránsito que hay, desde ese sueño de la muerte hasta ese día del levantamiento de los muertos. Eso era para los judíos el paraíso. Pero lo que le está diciendo Jesús es que no habrá ningún tránsito ni paso en el cual Él no estará presente. Que Él lo llevará de la mano desde su propia muerte hasta ese glorioso día en que estará en el reino y la presencia de Dios, declarado justo por causa de Él. Porque Él, de su brazo, le presentará del Dios Todopoderoso y no se acordará de ninguno de sus crímenes y malas obras, porque Él responde con su justicia de su injusticia. Él no pudo hacer nada para compensar sus malas obras. No pudo purgar todas sus miserias y mezquindades, todos sus crímenes y malos hechos. Fue por la sola gracia de Dios que fue perdonado. ¿No piensas que hay algo que nosotros podemos hacer que de alguna manera aquel día en la presencia de Dios sirva para compensar nuestro mal y nuestra injusticia? Será la sola palabra y promesa de Cristo Jesús la que nos abrirá las puertas de esa vida eterna. Por lo tanto, lo que hay aquí es una promesa. Y una promesa, lo que tenemos que hacer es creerla, aferrarnos a ella y pensar que es tan cierta como lo que vivimos hoy aquí. Es cierto que todavía no lo vemos. Contemplamos nuestro pecado, nuestra miseria, lo absolutamente vil y despreciable que somos. Pero cree en el Señor Jesucristo y ten la seguridad de que serás salvo, te veas como te veas. Por lo tanto, Jesús está haciendo no solamente un ruego, sino aquí una promesa que dio no solamente a aquel hombre, sino que nos da a cada uno de nosotros. De que igual que por su muerte tenemos el perdón, por su vida, triunfando de la muerte en resurrección, como meditaremos este domingo de Pascua, tenemos un futuro, el futuro de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor nos pregunta finalmente en esta mañana, ¿tienes esa confianza de que han sido perdonados tus pecados? ¿Esa seguridad de que tienes un futuro en Cristo Jesús resucitado de los muertos? Esa es, sin lugar a dudas, la confianza que debemos tener en esta Pascua. Y si no la tienes, examina y considera tu vida, porque no hay nada comparable a ello. Saber que tus pecados son perdonados y tienes vida eterna creyendo en Cristo Jesús. Vamos a meditar por unos momentos en esto. Y David Casado va a acabar una oración finalmente después.
Sangre preciosa, nos lave de todo mal. Y te rogamos, Señor, que nos des una fe firme en tu palabra, porque tú no puedes mentir, porque tu palabra es pura, perfecta, porque lo que tú prometes lo cumples, Señor. Danos esa fe y con ella el gozo de la salvación. Y que nuestros labios se abran, Señor, y podamos publicar tu grandeza y tu gloria, y podamos contar a muchos que en ti hay salvación y solamente en ti. Gracias, Señor, por la palabra de esta mañana que alimenta nuestras almas con la esperanza del perdón que tú nos ofreces en Cristo. En su nombre te lo agradecemos y te adoramos. Amén.